Kaixo, egunon. Hoy desde los estudios de la 97 Irratia grabamos otro programa para Suelta la Olla y a Rosa Sarea. Gracias a la BD Irratia por este espacio para dar voz en esta ocasión a la problemática de la vivienda. Un poco de música de zarzaparrilla y empezamos.
La problemática de la vivienda, por su importancia para las necesidades más básicas de las personas, es algo que en los últimos tiempos se oye cada vez más y más. Los efectos económicos provocados por la pandemia, que actualmente está a punto de cumplir un año, ha llevado a la drástica disminución de los ingresos de buena parte de la sociedad, como siempre ocurre en estos casos, de la parte más precarizada de esta, de las y los trabajadores que la sustentan. Esta drástica disminución de los ingresos de las clases desposeídas no se ha limitado a lo económico. Ha venido acompañada de una considerable disminución de derechos o libertades políticas, sociales, culturales y un largo etcétera. Aún así, como siempre sucede, lo económico es lo que nos condiciona. Así pues, muchas personas y familias trabajadoras han quedado peor paradas todavía que cuando, siempre entrecomillado, todo iba bien, no había pandemia, etcétera. Todo esto está viéndose reflejado en uno de los aspectos fundamentales de nuestras vidas, la vivienda, cada vez más inasumible para los niveles económicos de la gran mayoría de personas y con una estructura de la propiedad cada vez más oligopólica, es decir, cada vez son menos las manos que a su vez la acumulan. Si a esto le sumamos la habitual práctica especulativa en el sector inmobiliario, que como siempre ocurre en lo que denominan épocas de crisis, se ha acrecentado, todo resulta en una cada vez más grave emergencia habitacional. Esta situación se ha hecho más que patente en Ego Uribe. Así pues, ante la emergencia habitacional que sufre este eskualde, Galdakaoko Etxebizitza Sarea y Batu Elkarlaguntza Sarea, Red de Apoyo Mutuo, han lanzado una iniciativa con unas medidas urgentes para evitar que ninguna vecina se vea obligada a vivir en la calle. Para hablar de esta iniciativa, hoy nos acompañan Ibai de la Red de Vivienda de Galdakao y Peio de Batu, Red de Apoyo Mutuo de Ego Uribe. Egunon, Peio.
Egunon, Ibai.
Egunon, Ibai.
Opa, Rastión.
Bueno, antes de nada, y como siempre solemos hacer, ¿nos podríais explicar así en dos o tres minutillos cada uno qué son Galdakaoko Etxebizitza Sarea y Batu Elkarlaguntza Sarea?
Pues muy resumidamente, Batu es una red de apoyo mutuo que trabaja la línea de, como bien has dicho, la vivienda en los pueblos como Arrigorriaga, Basauri, Ugao, Ceberio, Zarátamo, Arrankudiaga. Pero también trabajamos la línea de la alimentación, porque creemos que tanto la una como la otra pues son dos derechos básicos que hay que o deberíamos de garantizar en la zona en la que vivimos y todo esto lo hacemos a través de, como nuestro nombre indica, a través del apoyo mutuo, es decir, llevando esos problemas individuales al colectivo y tratándolos así, desde el colectivo, y en aras de mejorar pues las condiciones de vida de nuestra comarca.
Un poco lo mismo, o qué nos tenéis que contar desde...
Sí, bueno, Galdakaoko Etxebizitza Sarea es un brazo dentro de la Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea, que sería algo similar a Batu Elkarlaguntza Sarea, pero bueno, en este caso centrado solo en Galdakano, y este brazo de la Etxebizitza Sarea llevamos trabajando desde antes de la pandemia, pero sí que la pandemia pues nos hizo poner en marcha, ¿no?, el proyecto, porque ya pues las condiciones de la gente de Galdakos, pues entre ERTES y otras condiciones, pues tuvimos que agilizarlo, ¿no? Entonces es una asamblea de vivienda en la cual pues trabajamos pues bien los afectados que llegan y nosotros desde un mismo plano, es decir, o sea, colectivamente intentamos atajar los problemas bien de unos y de otros, ¿no?
Pues, ¿cómo veis la situación de la vivienda en Ego Uribe? ¿Podríais darnos algunas pinceladas generales de, no sé, pues estructura de la propiedad, situación habitacional en general, o cómo está para los jóvenes, o...?
Bueno, yo creo que la realidad habitacional de Guribe no es muy diferente al resto de la realidad de Vizcaya. Como bien hemos mencionado en nuestra campaña comunicativa, en el caso de Guribe, más o menos estuvimos recogiendo diferentes datos y vimos que había unas 3.000 viviendas vacías. En cuanto, si nos referimos a datos más de Vizcaya, serían unas 30.000 viviendas vacías. Entonces queríamos un poco hacer hincapié en todos esos datos, en la gente que se ve obligada a vivir en la calle. ¿Qué más datos dimos también? Sobre la violencia que sufrían las mujeres, porque la vivienda tiene rostro de mujer. Eso lo hemos visto en muchas de nuestras asambleas, que la mayoría son mujeres y racializadas. Entonces, en lo que se refiere a Galdakao, pues el nivel socioeconómico del pueblo es bastante alto y sí que intentamos trabajar un poco más en las periferias, ¿no? Porque ahí es donde está realmente la gente más afectada.
Sí, y hoy por añadir, claro, Galdakao es un pueblo más, ¿no?, en concreto, pero desde Batu sí que abarcamos una zona geográfica más amplia y sí que tenemos un poco los dos extremos, que sería la zona más rural, como, ¿no?, hay pueblos pequeños como Arrancu, Diaga o Ceverio, y luego pueblos que marcarían un poco lo que es la metrópoli, ¿no?, la muga o la frontera de lo que es la metrópoli de Bilbao, como Basauri, que prácticamente, bueno, se podría entender, ¿no?, si no fuera por mugas administrativas, por fronteras administrativas, sí, podría considerarse Bilbao perfectamente y un poco pues se refleja lo que se puede ver en Bilbao. Y lo que vemos eso mayormente es un poco, bueno, analizándolo más que en datos, socialmente, ¿no?, esos casos o esos problemas que vemos respecto a la vivienda son eso, pues vecinas y vecinos despedidos, como bien ha dicho Ibai, pues mediante ERTES, ¿no? Bueno, una pauperización en general y de la clase obrera. Luego también migrantes y sobre todo migrantes abandonados y abandonadas a su suerte, sin ningún tipo de respuesta ni institucional ni social. También vemos muchos y muchos, y yo mismo soy uno de ellos, pues jóvenes con trabajos precarios que no son capaces de salir de casa de su aita o de su ama, y bueno, también con todas las frustraciones que eso supone. Uh-huh. Luego también gente que está obligada, ¿no?, a cerrar pues sus negocios mientras sigue pagando el alquiler, el agua, el gas, la electricidad, que hace no mucho nos han subido abusivamente. Y bueno, todas estas cosas se ven reflejadas al final en poder afrontar los gastos, ¿no?, que supone una vivienda, tanto como alquiler, que por lo que hemos visto no baja en nuestra comarca en general de los 600 euros, y también habría que ver con esos 600 euros qué tipo de vivienda es a la que se accede, muchas veces en condiciones de infravivienda. Luego también, pues si te decides y tienes la suerte de poder contar con condiciones, de poder comprar una vivienda, también hipotecas gran parte de tu vida y gran parte de tus, bueno, ahorros y tu devenir en esa hipoteca.
En una situación que tampoco da garantías de que la podamos seguir pagando.
Sí, tampoco da garantías. Y bueno, en general, sí, yo creo que no solo respecto a Bilbao, sino que al resto de, ya como han hecho, ¿no?, desde el capitalismo ha hecho del mercado de la vivienda un aparato de sacar dinero y lucrarse a costa de las capas populares, y entonces creemos que es algo generalizado en todo el mundo, o por lo menos sí en el mundo occidental.
Sí, en nuestras sociedades es algo que se está viendo desde luego. Me parece muy interesante, bueno, por un lado que habéis comentado pues la cantidad de migrantes y que se encuentran en situaciones de riesgo, y por otro lado también quería preguntarte, en una situación como la vuestra, en la que dais respuesta a tanto, como has comentado, a realidades tan diferentes como Basauri, que está pegado, o Arrancu Diaga, ¿cómo se nota una diferencia entre a dónde va a parar un poco la gente en peores condiciones o dónde se les ofrece un poco mejores condiciones de acogida, diríais?
Sí, hombre, lo primero es el perfil de gente es diferente, porque en sitios como Basauri, pues, ¿no?, bueno, hiperpoblados y que son, ¿no?, donde la gente que no, mucha de la gente que no puede permitirse un piso en Bilbao, pues acude a Basauri y muchas veces son pues eso, gente de, ¿no?, de la clase trabajadora más proletarizada. Sobre todo llega gente afectada a la Asamblea de Batú desde Basauri, o sobre todo desde Basauri, la verdad. Uh-huh. Y sí que vemos que es gente racializada sobre todo. Y luego en sitios como, ¿no?, más rurales, como Ceverio o Arrancudiaga, pues son menos, es menos la gente que acude como a trabajar con Batú. Y son más, pues por ejemplo, ¿no?, como hemos comentado antes, el problema de la vivienda también tiene que ver, ¿no?, con, o tiene rostro de mujer. Pues por ejemplo, tenemos un caso que es una mujer que, pues eso, tiene problemas con el RGI, ¿no?, es decir, ayudas sociales, porque eso también es algo que se nos ha olvidado comentar, pero las ayudas sociales que las, bueno, el Estado del Bienestar da, pues también se están disminuyendo, están cada vez más estrictos con eso y poniendo cada vez más trabas, y eso supone también pues que una gente que hasta ahora contaba con cierta estabilidad, pues ha visto reducido su nivel de vida, sus capacidades adquisitivas, en esto también, ¿no?, en la vivienda, y sobre todo estas zonas, y ya respondí a toda la pregunta, en estas zonas más rurales o tal, ayudamos más por el tema de alimentación, porque la gente suele tener un poco cubierta, ¿no?, la retaguardia de la vivienda, pero es verdad que luego el nivel adquisitivo de la gente en general ha bajado, y eso se ve influido en esto, en este tipo de sitios.
En este sentido, claro, bueno, son, me parecen así rescatables dos ideas que habéis dado, ¿no?, en función, o sea, un poco relacionadas a la problemática de la vivienda. La primera, que la gente que más lo sufre, los perfiles que más lo sufre son las mujeres y las personas migrantes, y más las migrantes y racializadas. Y por otro sentido, un poco, ¿no?, esa relación, ¿no?, que al final muchas veces se entiende la vivienda como algo independiente, autónomo de otros aspectos de la vida, ¿no?, y cómo al final sí que viene unido, ¿no?, por una, no sé cómo, no sabría cómo definir bien, pero una, o sea, está relacionada a la precariedad de la vida en sí, ¿no?, a problemas con el trabajo, trabajos precarios, sueldos ínfimos, problemas con la ANBIDE, con la RGI, que te la quitan, que te quitan el complemento de vivienda y todos estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación que, como bien habéis dicho, no se limita a Ego Uribe, también se da en Vizcaya y, bueno, podríamos casi generalizar para todo Occidente, o por lo menos el sur europeo occidental. En el caso concreto de Ego Uribe, habéis decidido lanzar una campaña en conjunto que, si no nos equivocamos, pues bueno, presentasteis el pasado 23 de enero en Basauri, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ir entrando en tema, ¿nos podéis contar los pormenores de esta campaña? ¿Qué os lleva a hacerla? ¿Qué reclamáis? ¿Qué vais a trabajar? Etcétera.
Bueno, esta campaña comunicativa se hizo la rueda de prensa el 23 de enero, pero viene de mucho antes. O sea, el trabajo que llevamos haciendo los dos sindicatos de vivienda o redes de apoyo mutuo viene de antes. La campaña empezó a principios de otoño, más o menos, en la cual expusimos diferentes lemas sobre la problemática de la vivienda, el cual hacían referencia a las casas vacías. Ni casas sin gente, ni gente sin casas. Hablábamos de la problemática de la vivienda, de la especulación, de la ocupación, y hicimos diferentes carteles que pusimos por todos los pueblos de la comarca, ¿no?, en el cual también dábamos datos, las fuentes donde lo sacábamos. Entonces, lo que intentábamos era un poco socializar el problema, ¿no?, hacernos ver que realmente existimos, intentar atraer a la gente y concienciarla, ¿no?, de cuál es el problema de la vivienda. Y entonces, después de eso, ya vimos necesario sacar conjuntamente la rueda de prensa, la cual hicimos en Basauri, en la Casa de los Maestros. En ella lo que intentábamos era demostrar la fuerza que tenemos, los dos colectivos, ¿no?, que estamos trabajando con diferente gente, la cual también acudió, no solo nosotros, también acudieron gente de diferentes colectivos del pueblo. Vinieron también diferentes
vecinas y vecinos de Basauri también,
periódicos como Ecuador Echea, Geuría. Entonces, la intención era una demostración de fuerzas y poner encima de la mesa cinco medidas que veíamos oportunas, que queríamos reclamar a la sociedad. Y con esas medidas, una vez expuestas, pues trabajar con las diferentes asociaciones de vecinos, grupos culturales, deportivos del pueblo, pues para que dieran su adhesión, ¿no? Una campaña de adhesión para que estos grupos dieran su adhesión y pudiéramos trabajar y darnos a conocer, ¿no? Entonces, me parece interesante comentar cuáles son estos 5 puntos, os voy a explicar así por encima un poco. Entonces, el primer punto que veníamos a reclamar era por un alquiler social digno, ¿no? Los precios de los alquileres, nuestra reclama es que no pueden superar el 15% de los ingresos de la unidad convivencial, ¿no? Para así garantizar, pues, el acceso a la vivienda de todos los habitantes. Porque hemos visto que en los últimos años, pues bueno, el techo del alquiler está rozando unas cifras un poco inalcanzables, ¿no? Uh-huh. El segundo punto que reclamamos era la renovación automática de los contratos de alquiler. Es decir, únicamente aceptaremos un aumento igual o superior a la variación del IEP, del IPC.
Ah, del IPC va ahí.
Después, la tercera programa era ni un desahucio más. Uh-huh. Estamos viendo que, bueno, aunque las medidas y la nueva ley que ha sacado, el nuevo decreto de ley que ha sacado el gobierno, que en sí pone que va a parar todos los desahucios, estamos viendo como aún así se están produciendo infinidad de desahucios, ¿no? Pues de otro tipo de ser de los que no recogen ellos en el decreto. Después, el cuarto, ni gente sin casas, ni casas sin gente. Uh-huh. Es decir, ahí hemos hecho mención antes a todas las viviendas vacías que hay, unas 30.000 alrededor en Vizcaya y unas 2.000 en nuestra comarca. Entonces, que no entendemos cómo la gente no tiene acceso a una vivienda por el coste, por las dificultades económicas, por la falta de trabajo, de alimentación que tiene. Entonces, no entendemos cómo pueden seguir viviendas vacías, ¿no? Entonces, exigimos también al ayuntamiento, al gobierno vasco, pues que ponga en marcha diferentes planes como el alquiler social o el parque de viviendas. Y la quinta proclama que hacemos es que, como ya hemos mencionado, la problemática de la vivienda tiene rostro de mujer, ¿no? Y así como muchas afectadas que nos han venido a las asambleas de vivienda son mujeres, ¿no? Y mujeres racializadas encima. Pues como tienen muchas dificultades por parte de las inmobiliarias para el acceso, ¿no? Porque tienen hijos a su cargo, no tienen nóminas, o sufren violencia de género, ¿no? Muchas de ellas, ¿no?
Sí, sí, solo por el hecho de ser migrante también, ya seas hombre, mujer, o sea, a veces también solo por la voz o la forma de hablar ya puede que hasta te cuelguen el teléfono. Eso sí que lo hemos comentado aquí más de una vez también.
Sí, esta misma semana está en redes sociales circulando, ¿no?, un vídeo del jugador del Athletic, de Iñaki Williams, que le entrevistaron en el programa este de...
Y de Salvados, ayer.
Eso es, en el de Salvados. Pero entonces, en el que decía que, no, pues al final ellos mismos, no, incluso como personas de un nivel económico, vamos, más que considerable y de un reconocimiento social importante, como decían, no, que al final muchas veces solo por el acento de la voz ya no te quieren alquilar, o incluso en los anuncios pone, no, no pone ni siquiera migrantes, no, o perceptores de la RGI, no, pone negros, no, o sea, historias
sí,
así.
Sí, historias ya...
Sí, ahí sí hemos tenido bastantes casos, ¿no? De mujeres que vienen, oye, mira, tengo, me estoy esperando el asilo político, CEAR me va a pagar una vivienda, me la va a pagar, pero voy a las inmobiliarias y me dicen, no alquilamos a africanos o marroquíes, ¿no? Entonces, claro, no es culpa solo de las inmobiliarias, sino también de las personas que alquilan sus viviendas, ¿no? Esas personas le dicen a las inmobiliarias, mire, no voy a alquilar a personas migrantes.
Sí, sí.
Con lo cual, están abocadas, pues, al fin y al cabo, a tener infraviviendas, porque no pueden salir de esa rueda, con viviendas muy baratas, infraviviendas que están en mal estado. Entonces, también poner encima de la mesa la situación de estas personas, ¿no? Que muchas veces, pues, no la vemos en nuestro alrededor.
Sí, yo también, un poco por reforzar el punto de que el problema de la vivienda tiene rostro de mujer, no es solo el problema de la vivienda, sino las consecuencias que esto, ¿no?, que esto tiene, porque me atrevería a decir que no es lo mismo ser hombre y quedarte en la calle que ser mujer y quedarte en la calle, porque a nosotras nos ha pasado en Batu que una mujer a la que, bueno, una mujer que llegó como afectada y nos dijo que quería participar en Batu o que le vendría bien. Y ya nos dijo que cuando se enteró, bueno, cierta gente que estaba en la calle, lo primero que le ofrecieron para salir de esa situación era prostituirse, vender su cuerpo. Y entonces, eso también es algo que da de qué pensar, porque no es solo, ¿no?, lo que se ve que te quedas en la calle, sino que tiene todo eso por detrás y que eso se vive diferente según el género al que, bueno, sí, que es, que en el que hayas nacido.
Eso precisamente es un aspecto que también los compañeros de ACED, del Sindicato de Vivienda del Casco Viejo San Fran y Bilbao la Vieja de aquí de Bilbo nos comentaban, ¿no? El aspecto feminizado y inmigrante, ¿no? Que o eso, ¿no? El rostro de feminizado e inmigrante que tiene la problemática de la vivienda. Y también un aspecto que ha comentado Ibai antes, que es el de... Nos comentaban cómo todos estos decretos que sacan de para evitar los desahucios y tal, ¿no? Que muchas veces nos los venden y nos los cuelan como decretos, ¿no? Como en cierta manera para mantener los niveles de vida de la clase trabajadora, etcétera, que al final son, nos venían, o sea, hacían una reflexión y nos comentaban cómo un poco por mucho que en la forma pudieran parecer eso, ¿no? En el fondo eran decretos que lo que venían a hacer era asegurar las rentas de los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, un poco siguiendo con la línea y pidiendo perdón con la interrupción, ¿no? Y ya que he mencionado a Zed, son un poco más los colectivos en forma de sindicato, red de cuidados mutuos, red de vivienda, etcétera, que trabajan esta problemática de la vivienda, ¿no? ¿Es casualidad este brote que en los últimos meses, años se está dando en torno a esta problemática, o sea, en torno a enfrentar esta problemática? Y aparte de eso, ¿existe algún tipo de coordinación o relación con algún otro colectivo de este ámbito?
Bueno, sí, es verdad lo que has comentado, ¿no? Que estamos viendo florecer diferentes sindicatos de vivienda, redes de vivienda, llámalo como quieras, ¿no? En Euskal Herria. Esto se viene trabajando desde hace años ya en Barcelona y en Madrid, que son grandes metrópolis que desde la crisis del 2007 pues ya... le vieron los dientes al lobo, vieron el problema real y por dónde abordarlo, ¿no? Entonces ya hace años se vio cómo trabajaban, ¿no? Entonces nosotros ya en su día hicimos una brigada allí a Barcelona y vimos el funcionamiento, la metodología que estos grupos pues tenían, ¿no? Que ya tenían desarrollado durante años. Entonces, pues bueno, lo que decidimos era traerlo a nuestras realidades, a nuestras realidades locales, porque no es lo mismo la realidad de una metrópoli como Barcelona o la de Bilbao o la de los pueblos de la comarca, ¿no? Y bueno, pues han ido tejiendo diferentes alianzas, bien con ellos, bien con los demás sindicatos que hay en Euskal Herria. Vemos que cada vez están floreciendo más. Sí que existe una coordinación, ¿no? Entre pues en nuestro caso, pues con diferentes sindicatos que hay en Bilbao, como ASET. También tenemos constancia y hablamos muchas veces con otros, como no sé, en Saretxe, en Donosti. También sabemos que hace poco se ha puesto en Iruña...
Aritu
en marcha. Entonces, bueno, pues intentando tejer, ¿no?, alianzas y cómo abordar el problemática de la vivienda todos juntos. Ya vimos que en Barcelona, si no recuerdo mal, hace un año se hizo una asamblea con todos los sindicatos de vivienda. Bueno, vamos poco a poco, sabemos que las cosas llegan más tarde aquí a veces, pero bueno, yo creo que la clase trabajadora está en reconstrucción. Estamos viendo qué está pasando en Europa, ¿no? Cómo están los movimientos. Entonces, bueno, creo que es una buena forma de poner en marcha, ¿no?, a las clases trabajadoras.
Bueno, pues a ver si se va conformando eso, ¿no?
algo haremos ahí.
Sí, ¿tú también crees que este florecimiento de esto tiene una lógica también en el contexto que estamos viviendo?
Sí, yo, bueno, veo por una parte que viene un poco también acorde con el contexto político de Euskal Herria, pues donde ha habido una referencia, bueno, revolucionaria o muy marcada desde siempre y pues durante estos últimos años o estas últimas décadas, como al igual que casi todo el movimiento, ¿no?, trabajador de, bueno, no sé, del nivel mundial, no sé, pero de Europa sí por lo menos, que ha perdido mucho fuelle y como ha dicho Ibai, pues toca reinventarse y yo creo que lo que nos toca hacer ahora o la apuesta que hacemos es trabajar desde el barro, ¿no? Hacer, como se dice en euskera, esa iñurri lana, o sea, ese trabajo de hormiga desde abajo, con la gente que más sufre la tiranía del sistema capitalista en el que estamos, ¿no?, condenadas a vivir y que sin duda nos tenemos que hacer fuerte entre esa gente que estamos pues más ahogadas por por esto. Y luego yo lo entiendo también que es un mecanismo de autodefensa casi natural. O sea, esto es una defensa de nuestras vidas porque al final tanto la vivienda y la alimentación, que es lo que trabajamos desde Batu, son dos derechos fundamentales de la vida, que es, yo creo que nadie en el mundo, o sea, no debería de haber un sistema que sea capaz de sí, aceptar eso, ¿no? Uh-huh. Que esas situaciones se den, que la gente no tenga una vivienda, que la gente no tenga que comer, no debería ser... No debería ni de existir. Y entonces, y mucho menos ahora en este, ¿no?, en este momento histórico que estamos ya no solo viviéndolo en la periferia, ¿no?, o en zonas subdesarrolladas, sino que en el mismo centro, ¿no?, en imperialista, es decir, en la misma Europa, estamos en nuestros mismos pueblos, en nuestros mismos barrios, estamos viendo que esto está sucediendo y que entonces si no nos defendemos ante el monstruo que es el capitalismo, nos va a aplastar, nos va a acabar machacando, y entonces tenemos que defendernos, organizarnos y luego con todo esto, además, no solo un que sea un trabajo de destrucción frente al capitalismo, ¿no?, de destruir el capitalismo, sino que también de construcción, es decir, de que toda esta organización luego sirva para tejer lazos, para crear redes, crear, bueno, instituciones, digamos, obreras o como lo queríamos llamar, pero que también antepongan un modelo de vida que es el que llevamos, ¿no?, en nuestros corazones, un mundo justo y que se pueda, en un momento dado, le pueda hacer frente al sistema capitalista, a este monstruo y podamos, bueno, pues llevar a cabo este mundo libre o justo en el que soñamos.
Sí, sí. Bueno, hace un par de semanas también realizamos una entrevista a la Red de Autodefensa Laboral de Bilbao, Langile Autodefensa Sarea, y... Sí. Ah, perdona, sí. Parece que, no sé, perdona, que se me ha interrumpido ahí un momento, pero parece que vosotros también apostáis por la autoorganización de la clase trabajadora, pues para la defensa y la lucha por sus intereses. Y es algo que, como hemos comentado, se ve cada vez más. ¿Podríais decirnos qué opinión os merece un poco al respecto de esto?
Yo creo que te he respondido en la anterior.
Sí, yo también creo, ¿no?
Pero bueno, si ahí quiere decir algo, no sé.
No, como bien he mencionado antes, pues bueno, y Pello bien lo ha dicho, ¿no? O sea, estamos en una época de reinventarnos. Creo que, o sea, muchas cosas están inventadas, que han dado con la clave en otros sitios y nosotros, pues bueno, nos estamos centrando en esto, ¿no? Sí que me gustaría remarcar... como bien se ha dicho también en esta mesa, pero el carácter integral del proyecto, ¿no? O sea, no estamos aquí para abordar solo el problema de la vivienda. Como bien habéis dicho, la vivienda no viene sola. Los problemas de alimentación, de violencia de género, problemas laborales, vienen intrínsecos al problema de la vivienda. Uh-huh. Y lo que me gustaría mencionar es, muchos de los afectados que acuden a nosotros... simplemente con un apoyo emocional, ¿no? Porque son gente que viene, es que es solitaria o que no conoce la realidad de nuestro pueblo y que solo con la construcción de la comunidad, ¿no? Con darles un apoyo, hablar, charlar con ellos, explicarle, yo qué sé, los problemas que tienen ellos en casa, los nuestros, ya solo con eso ya, pues estamos más que agradecidos y ellos también, ¿no? Con la construcción de una comunidad. Y eso es uno del lema que tenemos nosotros en Galdako Kotxebizitza Sarea, ¿no? Ir tejiendo esa comunidad, ¿no?
Y no dejar a nadie sola, pues, en todos estos aspectos que habéis comentado.
Calor mutuo, ¿no?
Eso. También. Pues,
apoyo y calor mutuo.
Sí, eso es.
La psicología es muy importante también en esta lucha, sin duda.
Sí, como habéis comentado también, en esta ocasión es la vivienda, pero es solo un lado más, ¿no?, de todas esas opresiones o todas esas necesidades que podemos sufrir, y pues todas de ellas súper necesarias. Joder, pues nada, por mi parte por lo menos, agradeceros mogollón la entrevista y esperaros que siga por el buen camino vuestros colectivos y a triunfar. Eskerrik asko.
Zuei.
Ahí zuei, ikusiko gara gehiagotan.
Hori da, hurrengora arte. Eskerrik asko.
Venga.